Bien, vamos a sumergirnos en esto. Tenemos sobre la mesa varios documentos que describen un modelo llamado Demarcacia Planetaria. Y la misión de hoy es muy concreta, ¿eh? Entender qué demonios significa esto para alguien que, como tantos, dedica su vida a dos cosas. Por un lado, a un trabajo para pagar facturas, que la verdad ve amenazado, y por otro, a una pasión, como programar software libre o componer música, que le da la vida, pero vamos, no le da de comer. Porque el punto de partida es esa frustración tan de nuestro siglo. Te pasas 1000 horas puliendo un código o una canción, lo compartes con el mundo porque crees en ello, y al día siguiente ves cómo una tecnológica gigante lo usa para ganar millones. O tu música suena en todas partes y la SGAE de turno, con su complejo sistema de reparto, pues te manda una liquidación con la que no pagas ni la conexión a Internet. Y mientras tanto, para pagar el alquiler, pones cafés en un bar sabiendo que en 3 años tu jefe te va a sustituir por un brazo robótico, uno al que, como mucho, tendrá que echarle un chorrito de aceite para que no chirríe.
Has descrito el dilema a la perfección. Esa ansiedad es el núcleo de la cuestión que estos documentos intentan resolver. La pregunta clave es, si podemos rediseñar el sistema para que esa tecnología que hoy parece una amenaza, la inteligencia artificial, la automatización, se convierta de hecho en nuestra mayor bendición. No se trata de si la tecnología es buena o mala, sino de a quién sirve. Analizaremos si este modelo ofrece una respuesta práctica a esa sensación de que el sistema actual va directo contra un iceberg y nadie parece querer girar el timón.
Empecemos por ahí, por el iceberg, porque la frustración es muy real. Inviertes tu talento, lo liberas y sientes que estás trabajando gratis para los de siempre. Es como si cultivaras un huerto. Y justo cuando vas a recoger los tomates, llega un camión, se lleva la cosecha y te deja las gracias y un par de hojas secas. Y encima, el curro que te permite seguir cultivando está en la cuerda floja.
Exacto. Las fuentes lo llaman la convergencia entre poder y tecnología. Y advierten de algo que no es una teoría conspiranoica para nada, sino una proyección bastante lógica. Si las estructuras de poder actuales, que ya son increíblemente concentradas, controlan en exclusiva la IA y la automatización avanzada, la desigualdad se va a disparar a niveles que no hemos visto nunca. El valor del trabajo humano, sobre todo el repetitivo, caerá en picado. Y el sistema actual, que está basado en el empleo y los impuestos sobre el trabajo, simplemente no tiene un plan B.
De acuerdo. El diagnóstico es desolador, pero claro. Entonces, ¿cuál es la medicina que proponen? ¿Qué es exactamente la demarquía planetaria? Suena a película de ciencia ficción, ¿la verdad?
El nombre es potente. Sí, desmontémoslo. Viene del griego antiguo. Democracia es demos, pueblo, y kratos, poder. Demarquía es demos y arqué, que es gobierno o principio. La idea es un gobierno que emana directamente del pueblo, pero sin la parte del poder coercitivo, de la lucha por el control. Se inspiran, de hecho, en la Atenas clásica. Allí la mayoría de los cargos públicos no se elegían por votación, sino por sorteo.
¿Por sorteo? Espera, espera. ¿Como la lotería de Navidad para elegir al presidente del gobierno? Suena un poco a caos.
Es una reacción lógica, pero su razonamiento era muy astuto. Consideraban que votar favorece a los ricos, a los que tienen más recursos para hacer campaña, y a los demagogos carismáticos. En cambio, el sorteo entre ciudadanos aptos es, por definición, la forma más representativa de gobierno. Y aquí está el vínculo clave con la economía. Según estas fuentes, un sistema económico que gestione recursos que son de todos, a escala planetaria, solo sería fiable si sus supervisores fueran ciudadanos comunes elegidos por sorteo, no políticos profesionales que puedan ser influenciados por lobbies corporativos. La demarquía sería el sistema operativo político, diseñado para ser incorruptible, que permite que el software económico funcione con total transparencia.
Vale, entiendo la conexión. La demarquía como el árbitro imparcial del partido. Pero un árbitro no paga las facturas. Vamos a lo importante. ¿Cómo se financia todo esto? ¿Nos van a freír a más impuestos para pagar este experimento?
Aquí es donde la propuesta se pone interesante. Porque invierte la lógica. No se financia con impuestos sobre tu trabajo o tus beneficios. Se financia con un concepto que llaman RUAC.
RUAC.
Sí. Royalty por uso de activos comunes. La mejor forma de entenderlo no es como un impuesto, sino como un alquiler. Es una pequeña compensación que se paga por el uso privativo de algo que en el fondo es de todos.
Activos comunes. ¿A qué te refieres?
Pues a todo lo que no ha creado ningún ser humano y de lo que dependemos todos. Los minerales del suelo, el agua de los ríos, el aire limpio que respiramos, el espectro electromagnético e incluso el conocimiento acumulado que está en dominio público. Cuando una empresa extrae litio o embotella agua, está tomando algo común para su beneficio privado. El RUAC es simplemente pagar un alquiler justo por ello.
O sea que si me compro una botella de agua, voy a pagar más por culpa del RUAC. Ya empezamos.
Sí, pagarás un poquito más, pero aquí viene el giro de guión. La clave está en a dónde va ese dinero. En el ejemplo que dan, compras la botella de agua. El precio se desglosa. Una parte es para la tienda y el productor, como siempre. Otra parte, el RUAC, es una cantidad minúscula por el plástico, que viene del petróleo, un activo común, y por el agua. Ese extra no se lo queda el gobierno ni la empresa. Va directamente a un fondo común planetario.
¿Un fondo común? Una especie de hucha gigante. ¿Y qué pasa con el dinero de esa hucha? ¿Quién se lo queda?
Se reparte íntegramente y por igual entre todos los seres humanos del planeta, sin excepción. Es lo que llaman el dividendo planetario, una renta básica universal que no sale de los impuestos de nadie, sino del alquiler de lo que es de todos. Y lo más importante para tu bolsillo, el RUAC total que generas con tus compras a lo largo del mes se te descuenta del dividendo que vas a recibir.
Un momento. Para aquí, que esto es un cambio brutal. A ver si me aclaro. Recibo un dividendo de, digamos, 1.000 euros al mes. Y por otro lado, mis compras generan un RUAC, digamos, de 200 euros. Significa que al final del mes mi balance es de 800 euros a mi favor.
Exactamente. La mayoría de la gente, la que tiene un consumo normal o moderado, siempre saldrá ganando. Las fuentes ponen el ejemplo de dos personas. María recibe sus 1.000 unidades de dividendo y sus consumos generan 200 de RUAC. Su balance neto es más 800. Carlos, que vive en una mansión, tiene 3 coches y un yate, recibe los mismos 1.000, pero su altísimo consumo de recursos genera 1.500 de RUAC. Su balance es de menos 500, que tiene que abonar al fondo. Es un sistema que, por diseño, incentiva la sostenibilidad de forma elegante. No prohíbe nada, pero hace que quien más usa del patrimonio común, más aporte a la hucha común.
Pero espera, el ejemplo de María y Carlos es muy de libro. ¿Qué pasa con una familia con pocos ingresos que vive en un pueblo y necesita un coche diésel viejo para ir a trabajar a 40 kilómetros? Su RUAC se dispararía, pero no por lujo, sino por pura necesidad. ¿Contemplan estas desigualdades?
Es una objeción fundamental y las fuentes la abordan. El sistema está diseñado para que el dividendo sea siempre sustancialmente mayor que el RUAC generado por un consumo básico de subsistencia. Esa familia, aunque su coche genere más RUAC que el patinete eléctrico de alguien en la ciudad, seguiría teniendo un balance neto positivo. El dividendo actuaría precisamente como un colchón para esas situaciones, dándoles más opciones. Quizá con esa seguridad económica podrían mudarse más cerca del trabajo o acceder a un vehículo más eficiente. Hoy esa opción no la tienen.
Vale, lo pillo. El dividendo planetario me da una red de seguridad. El miedo al robot camarero se reduce bastante porque tengo un suelo bajo mis pies. Pero volvemos a mi pasión. ¿Qué pasa con mi música y mi código? Con este sistema ya no dependo del bar para sobrevivir, pero sigo trabajando gratis para que otros se enriquecen.
Y aquí entra la segunda pieza del motor, diseñada específicamente para ti y para todos los creadores. Se llama RAPS.
RAPS.
Sí. Retorno de beneficio social. Es un mecanismo para recompensar económicamente a las personas y proyectos que generan un bien para la comunidad y lo comparten, liberándolo al dominio público. La recompensa no se basa en el precio de mercado, sino en el beneficio real y medible que esa obra aporta a la humanidad. Lo llaman, y la expresión me parece brillante, un algoritmo de gratitud económica.
Gratitud económica. Suena bien, pero también un poco etéreo. Y que lo mida un algoritmo, me suena a un capítulo de Black Mirror. ¿Cómo demonios se mide el beneficio para la humanidad de una canción o de un programa? ¿Quién decide eso? ¿Un comité de sabios con gafas de pasta?
No. Y esa es la clave para que sea fiable. No lo decide un comité subjetivo. Lo mide una inteligencia artificial de código abierto y completamente auditable. La llaman ASI-ADC usando indicadores objetivos. No mide lo bonito que es algo, sino su impacto. Por ejemplo, Vidas salvadas por un nuevo protocolo médico de código abierto, horas de trabajo ahorradas en todo el mundo por un software libre, reducción de emisiones de CO2 gracias a una nueva tecnología compartida, o incluso, para la música, métricas de bienestar y salud mental asociadas a su escucha.
Sigo siendo escéptico. Una IA. Eso se puede manipular. Podría acabar favoreciendo solo a ciertos tipos de creación útil, y no al arte abstracto o a la música experimental.
La preocupación es legítima. Por eso, según los documentos, la clave es que la IA sea de código abierto. Cualquiera podría auditar su funcionamiento y proponer mejoras. Su objetivo no sería juzgar el arte, sino detectar el impacto. Ponen un ejemplo muy potente para ver el cambio de mentalidad. En el sistema actual, si descubres la cura del cáncer, la estrategia económica óptima es patentarla y ponerle un precio desorbitado. En el sistema RAPS, la estrategia óptima es liberarla inmediatamente, para que se use de forma masiva en todo el mundo. La sociedad se beneficia al máximo y la IA detecta ese impacto gigantesco, millones de vidas salvadas, y le asigna al descubridor una recompensa vitalicia que podría ser, dicen, hasta 5 veces el dividendo planetario. Se alinea por fin el interés individual con el bien común.
Eso sí que le da la vuelta a la tortilla. ¿Vale? Me convence la teoría. Pero en la práctica, ¿qué tendría que hacer? ¿Rellenar un montón de formularios? ¿Presentar un dossier para que la IA analice el impacto de mi último tema? Porque si es así, al final volvemos a la burocracia.
Para nada. Y aquí entra el tercer y último concepto, que es el que une todo. Se llama la AU50, o Asociación Universal al 50%. El sistema no te ve como un autónomo al que hay que fiscalizar o un artista pidiendo una subvención. Te ve como una socia. El fondo común, a través de esa IA, actúa como tu socio capitalista universal.
Explica eso de socio capitalista universal, porque suena oxímoron.
La lógica se invierte completamente. Hoy, si quieres emprender o dedicarte a tu arte, primero buscas capital, te endeudas hasta las cejas, y si tienes éxito, luego el Estado se lleva un buen pellizco en impuestos. En este modelo, el fondo común te capitaliza primero, dándote la seguridad del dividendo planetario y acceso a recursos, tecnología e infraestructura sin deuda. Es tu socio. De los beneficios que generes con tu actividad, ya sea un proyecto empresarial o el RAPS de tu música, el 50% es íntegramente para ti, libre de impuestos. El otro 50% vuelve al fondo común que te apoyó desde el principio, realimentando el sistema que paga el dividendo de todos, incluyéndote a ti.
O sea que, para mi música, esto significa que...
Significa que no tienes que hacer nada. La IA detecta automáticamente el uso, la difusión y el impacto de tu obra una vez la publicas con una licencia libre. Calcula tus RAPS y el sistema te ingresa tu 50% directamente. Se acabaron los intermediarios, las sociedades de gestión, las plataformas que se quedan el 90% de los ingresos. La relación es directa entre el creador y la humanidad, con la IA como un simple contable transparente y eficiente.
A ver si lo he entendido todo, resumiendo. Por un lado, tengo un ingreso base, el dividendo, que viene del alquiler de los recursos comunes. Esto me da una tranquilidad absoluta frente al robot del bar. Y mi forma de consumir, más o menos sostenible, decide si al final de mes me quedo con más o menos de ese dividendo.
Exacto. Es tu red de seguridad personal y a la vez un incentivo colectivo para cuidar el planeta sin que nadie te obligue a nada.
Y por otro lado, si me dedico a mis pasiones, música, código, lo que sea, y comparto el resultado, el sistema me recompensa directamente por el bien que genero sin intermediarios ni papeleos, porque somos socios. La IA y los robots, en vez de ser mis rivales que me quitan el trabajo, se convierten en mis herramientas y en el sistema que me paga de forma justa.
Has dado en el clavo. Como dicen las fuentes, el RUAC es un freno suave al despilfarro y a la sobreexplotación. Y el RAPS es un acelerador potentísimo a la creatividad, la innovación y la colaboración. Y lo más elegante es que se financian mutuamente. El alquiler que se paga por usar recursos comunes es lo que financia la gratitud a quienes crean más recursos comunes para todos. Es un ciclo virtuoso diseñado para alinear por primera vez el éxito individual con el bienestar colectivo.
Al final, la idea es dejar de pelearnos por un trozo de un pastel cada vez más pequeño y empezar a actuar como si todos fuéramos dueños de la pastelería. Es como una gran familia, ¿no? Quien necesita más ingredientes para su uso personal aporta un poco más al bote común. y quien hornea un pastel delicioso para todos recibe un reconocimiento especial de ese mismo bote. La tecnología, que tanto miedo nos da, deja de ser la amenaza para convertirse en el horno y la calculadora que gestiona todo esto para que la familia entera prospere.
Esa es una metáfora perfecta. La pregunta que subyace en todo esto no es si el modelo es una utopía perfecta e infalible, sino si ofrece un plan de futuro más coherente y esperanzador que el sistema actual, que vamos, parece no tener ninguno más allá de seguir acelerando hacia el iceberg. Sus propios impulsores dicen que no buscan imponerlo, sino que la idea se contagie como un virus benigno, el del sentido común. Para quien sienta curiosidad y quiera explorar todos los detalles de este proyecto abierto, la fuente de referencia es demarquia.org.